Creo que el dicho de hablando se entiende la gente, pues contando no nos entendemos mejor todavía. He ido probando diferentes maneras de hacer que la gente se vaya acercando a sí misma y a otra gente. Y en ese momento de intimidad es cuando creo que se rompen los prejuicios, la barrera que tenemos de rechazo hacia el otro. Y por eso creo que ante todo me gusta definirme como alguien que le gusta mucho contar y que le cuenten cosas.
Ella es Lucía Aragón Luque, compañera periodista con un gran recorrido en el ámbito de la comunicación.
Yo soy periodista de formación, luego me especialicé en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo, y luego, justamente buscando otras maneras de contar eso que ya había aprendido, pues estudié cine documental y producción de cine.
Actualmente reside en Madrid, donde se está formando para seguir adentrándose en el mundo del cine. Antes de aterrizar en esa ciudad, Lucía se acercó al mundo de la cooperación e intentó plantar sus raíces en ese sector. Su adolescencia reivindicativa y curiosa le forjaron una gran vocación social. Ha trabajado por crear un mundo más justo donde su hermana Carmen tenga las mismas oportunidades que el resto.
Mi vida desde antes de nacer casi ha estado bastante marcada con tener una hermana con discapacidad mental y física. Mi hermana Carmen tiene parálisis cerebral y es 18 meses mayor que yo. Ese rol que te ponen desde pequeña de cuidadora se arrastra y es algo que me ha hecho también siempre mirar el mundo como querer cuidar todo lo posible, todo, desde el medio ambiente hasta la gente, para que el mundo pueda ser un poquito más agradable para mi hermana.
En este episodio acompañamos a Lucía en su experiencia como voluntaria internacional. ¿Qué pudo pasar para que finalmente decidiera pasar página y orientar su carrera hacia otro ámbito profesional? Soy Carla Blanco y estás escuchando Voces Situadas. Comenzamos.
Yo creo que 100% hay que, si tienes la oportunidad, hay que hacer voluntariado y voluntariado internacional. Y yo creo que hay que ir para volver luego al entorno donde uno vive y aplicar esos cambios que ya, esos cambios o esa manera de ser que tú ya has aprendido a tener, a volver a aplicarla en el lugar donde estás, que esa es la tarea difícil.
Esta es la respuesta de Lucía cuando le pregunté por su experiencia como voluntaria en Latinoamérica en el año 2023. De ella se desprende el concepto de viaje de regreso. Esa idea de regresar al nido para interiorizar y comprender todo lo vivido tras una experiencia de enorme impacto. Pero antes de llegar ahí, centrémonos en el origen de nuestra protagonista. El bagaje que le predecía antes de hacer las maletas y cruzar el Atlántico.
A mí me pilló todo el plan de cambio a Bolonia. Iban a implantar Bolonia ya desde bachillerato, universidad y demás. Entonces llegó, bueno, yo creo que un aluvión de gente a darnos papelitos y a darnos cosas y creo que los primeros pasos fue con el movimiento de estudiantes, sin duda.
Año 2009. El Gobierno hace efectiva la incorporación de la Universidad Española al Espacio Europeo de Educación Superior. La medida, aprobada en 2007, preveía la modernización del sistema educativo de nuestro país. La Unión Europea perseguía generar un único modelo de educación superior para el conjunto de Estados que la integra. Las carreras serían más fáciles de homologar y la movilidad sería la norma. La modernidad llegaba al ámbito de los estudios universitarios. Sin embargo, el programa también facilitaba la entrada del sector empresarial en la universidad pública y una mercantilización de la enseñanza. Frente a esta situación, la juventud europea comenzó a movilizarse y fue ahí cuando Lucía comienza su camino en el movimiento estudiantil.
Recuerdo que alguien vino a traernos un papelito, un panfleto típico de la puerta del instituto de mañana huelga por Bolonia y con mi amiga le preguntamos a dos o tres profesores cómo esto qué era, hasta que alguno se atrevió un poco a darnos su opinión.
Sin duda, las movilizaciones fueron la puerta de ingreso de Lucía al movimiento estudiantil. Ella misma describe esos años como un punto de inflexión en su vida.
Creo que la lucha más grande que he tenido ha sido a través del movimiento estudiantil, porque se podía decir que desde los 13, 14 hasta los 22, 23 estaba ligada al movimiento, a diferentes movimientos estudiantiles, sobre todo delegaciones de estudiantes, las diferentes universidades en las que he estado y ya luego desde el movimiento más local.
Durante estos primeros años, Lucía aprendió mucho y fue capaz de generar una visión crítica sobre lo que estaba viviendo. En sus años de militancia enfrentó situaciones complicadas. Experimentó de primera mano la dificultad de trabajar con personas.
Yo creo que los movimientos sociales suelen ser muy hostiles porque la gente se acerca a ellos cuando está muy enrabietada o está muy afectada y se pueden convertir en espacios muy desagradables. Y me acuerdo que entrevisté ahora un par de años a una directora de cine sudafricana que se llama Milly Sutando. Y siempre decía que la lucha contra el fascismo es la intimidad y la sonrisa. Porque nadie quiere hablar y acercarse a gente enfadada.
Ya durante su etapa universitaria, Lucía tuvo la oportunidad de vivir en el extranjero. Allí se acercó a diferentes luchas y siguió empapándose de los saberes que le llegaban de los diferentes grupos con los que se topaba.
Primero me fui a Francia, donde había una lucha, empezaba la lucha de los chalecos naranjas y todo eso, muy, muy al principio. Y luego me fui a Chile justo el año antes de la Revolución Chilena.
Siempre fue consciente de que su misión en ese momento era la de completar su experiencia formativa para después regresar a Sevilla. Al concluir sus estudios universitarios, tuvo la oportunidad de encontrar su primer puesto de trabajo. Entraba a formar parte del tercer sector andaluz.
Tuve la suerte de nada más llegar, empezar a hacer las prácticas en las 3.000 viviendas, en el Polígono Sur, y de ahí me quedé trabajando pues, en total creo que casi 2 años. Se mandan ahí a intentar hacer comunicación social desde con muy poquitos recursos, pero con muchas ganas y con un equipo de compañeros bastante bueno y con un barrio muy estigmatizado, muy cerrado perimétricamente. Era lo más parecido al gueto que yo he tenido que vivir tanto tiempo seguido.
El nombre de las 3.000 viviendas se refiere a una de las barriadas que compone el Polígono Sur de Sevilla. Su construcción comenzó en 1968 y concluyó en 1977. El barrio, hoy día considerado por la opinión pública sevillana como uno de los más inseguros de la ciudad, aglutinó a buena parte del vecindario que se vio desplazado desde algunas zonas periféricas, como el Bacie o la Corchuela, caracterizadas por la alta presencia de asentamientos informales. Pese a los esfuerzos del vecindario por rebautizar su imagen, es palpable la escasez de servicios públicos como transportes o de recogida de basura. El abandono por parte de la administración pública sitúa a esta barriada como la más empobrecida de toda España, según el INE. La prensa generalista apenas cubre lo que aquí sucede, salvo cuando se trata de peleas o hurto. Lucía se enfrentaba por primera vez al mercado laboral. Había encontrado un trabajo como comunicadora junto a una organización social de este barrio. La experiencia fue muy enriquecedora para ella.
Nunca he mezclado del todo la figura del activismo con el periodismo porque entiendo que a veces se nos puede quitar credibilidad con eso. Era consciente desde la posición en la que yo podía comunicar y del cuidado que tenía que tener para no perpetuar todo el rato esos estereotipos que ya de por sí eran difíciles de quitar.
Durante 2 años trabajó por renovar la imagen del vecindario hasta que en el año 2020, justo cuando se encontraba estudiando el máster de Derechos Humanos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la llegada de una pandemia generó en ella la necesidad de cambiar de aire.
El COVID fue un parón muy grande para todos. Ahí me pilló estudiando el máster de Derechos Humanos. Recomendaron algunos libros, hablaban de feministas como Rita Segato, como periodistas como Leila Guerriero, que eran gente que contaba desde un sur un poco privilegiado ciertas cosas y no era desde la situación de privilegio absoluta, pero era otro punto de mirada.
La formación recibida contribuía a que Lucía reflexionase sobre el mundo. Cada vez tenía más curiosidad por implicarse en algún proyecto de voluntariado internacional. Finalmente llegó su oportunidad.
Pues como pasa todas las cosas, llegó una convocatoria que era en la Fundación Entre Culturas, que me gustaba mucho porque tenía 1 año de formación y luego si la terminabas te mandaban a un lugar que consideraban idóneo para ti. No elegías tú por el interés que tú, basado en tus estereotipos, tenías sobre el lugar. Y me acabaron mandando a Bolivia, a la Fundación IRFA, que es una pequeña fundación que tiene 2 grandes patas, una basada en la comunicación social con un perfil indígena y otro la cooperación internacional con los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia.
Había encontrado la manera de regresar a Latinoamérica, en esta ocasión a Bolivia, donde serviría de altavoz para visibilizar las voces de algunas de las comunidades indígenas del país. Se trataba de una gran oportunidad y la aprovechó al máximo.
Fue muy chulo porque me volví a reconectar con la comunicación puramente para que la gente contara cosas y yo poder ser simplemente la transmisora y la transmisora de poder darle forma a todo eso y compartirlo con los medios que tenía, en este caso Fundación IRFA. Me sentí muy orgullosa del trabajo que hice, pero me vine con muchas cuestiones.
Con el paso del tiempo, Lucía empezó a dudar de la eficacia del proyecto por el que se había desplazado. Su rol como comunicadora le gustaba, pero su capacidad de actuación estaba muy limitada. La forma y los ritmos de trabajo le parecían cada vez más absurdos. No quería contribuir con una industria en la que no se sentía cómoda.
No es la cooperación lo que va a hacer que las sociedades se sostengan. Creo que va sobre la liberación de verdad y la gestión propia de algunos países por sí mismos y no en base a la cooperación que hacemos con esos países. Hay políticas gubernamentales en todos los países que están pensadas en que otros les vayan a ayudar. Y claro, pensar en eso es tan trágico como que tú te ahorras tus políticas públicas, porque sabes que alguien te las va a hacer.
Entender que la cooperación internacional y el voluntariado no conducen al desarrollo de los países donde se aplica fue uno de los grandes aprendizajes de Lucía. Convivir con gente local y escuchar sus testimonios le hizo valorar su trabajo. Pero no podía pasar por alto que este modelo contribuye a generar dependencia de actores externos.
En el trato local, creo que la fundación donde yo estuve no lo podía hacer mejor. Pero ahora tú te vienes con esas cuestiones aquí y dices, España, ¿qué está haciendo con estas cosas y qué está propiciando? Y qué bien queda decir, te doy todo el apoyo, pero al mismo tiempo te soy extractivista de tus productos a unos precios que no son los que corresponden. A lo mejor no es tanto que tengas un presupuesto de cooperación, sino que tengas unos acuerdos económicos con el país de tú a tú.
Ante un gigante incapaz de ser controlado, Lucía decidió apartarse temporalmente de este sector. Tras una fase en la que se cuestionó muchas cosas, optó por dar un cambio a su vida.
El trabajo y el activismo comunitario hace cosas muy grandes, pero creo que no me sentiría completamente llena dedicando mi vida y mis cuestiones laborales en estos proyectos. Y hace un año que volví de Bolivia y he pasado por diferentes fases. La fase del asqueo, la fase de la soledad, la fase de voy a intentar encontrar cuál es mi lugar desde el que estar haciendo activismo.
Actualmente usa su experiencia para generar visión crítica. Su historia demuestra la necesidad de conocer la industria de la cooperación internacional antes de implicarse en proyectos de voluntariado internacional. Su forma de hacer activismo ha cambiado. Se implica en luchas locales para generar cambios globales.
Ahora mismo estoy acompañando a una de las personas que se va a ir a un proyecto parecido al que me fui yo. Luego estoy uniéndome a todas las marchas urbanísticas que hay en Madrid, porque me ha tocado un poco estar aquí. Y en esa estoy. O sea, estoy en un perfil mucho más tranquilo en ese sentido, pero aún así activo.
El objetivo de esta serie podcast es el de acercar diferentes voces al estudiantado de la Universidad de Huelva para que reflexione sobre su futura implicación en proyectos de voluntariado internacional. Regresamos con nuevas historias en próximos episodios. Soy Carla Blanco y esto ha sido Voces Situadas. Hasta pronto.